Informativo Aru.
Investigación sobre tumores infantiles, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y un plan propio de becas para el alumnado. Son los asuntos que se trabajan en las universidades españolas, siempre dispuestas a dar solución a los problemas de la sociedad. Esto es Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo. Comenzamos. Investigadores de la Universidad de Navarra trabajan en el tratamiento de los tumores cerebrales gracias a una beca del Consejo Europeo de Investigación. La Consolidator Grant es una de las ayudas a la investigación más prestigiosas de Europa y permitirá una investigación más profunda, centrada principalmente en los tumores infantiles. Iñaki Llarena, Radio Universidad de Navarra.
La ayuda a la investigación Consolidator Grant posibilita al equipo de la Universidad de Navarra que profundice en el estudio de unos virus que actúan sobre las células tumorales. Con esta inversión se va a profundizar en cómo mejorar la eficacia de estos tratamientos, como nos cuenta la científica Marta Alonso.
Con esta ayuda, la idea es, tenemos ahora mismo un ensayo clínico en marcha para un tipo de tumor cerebral infantil que se llama tumor difuso de tronco. Y a estos niños ya los estamos tratando con un virus, que es el virus Delta-24-RGD. Y una parte de este proyecto consiste en entender cómo estos niños están respondiendo al tratamiento y ver si hay unos niños que responden mejor que otros, que eso ya lo estamos viendo, intentar comprender por qué responden mejor. Y sabiendo esto, desarrollar virus más eficaces que sigan siendo seguros para tratar esta enfermedad, para que en vez de tener, pues como tenemos ahora, pues un 20% de respondedores o un poco menos, pues que tengamos un 80 o un 100% de respondedores. Básicamente esto es el resumen del proyecto.
La beca está dotada con 2 millones de euros y se destinará a reforzar tanto con personal cualificado como con el desarrollo de experimentos ambiciosos que puedan llegar a su aplicación clínica. Una nueva oportunidad para seguir desarrollando tratamientos para esta serie de enfermedades. Por otra parte, el grupo de la doctora Alonso participará en otro ensayo clínico sobre el mismo virus, en este caso en colaboración con el Hospital Texas Children de Houston en Estados Unidos.
Y dejamos la salud y nos acercamos al ámbito académico, porque este curso la Universitat Pompeu Fabra forma a su alumnado en la economía feminista. Ofrece un cambio de perspectiva a la hora de entender el lugar que ocupan hombres y mujeres en el mundo de la economía. Laura Barroso, UPF Radio.
Con un curso de 20 horas organizado por la Facultad de Ciencias Políticas, la economía feminista aterriza en la UPF entre enero y marzo. Se trata de sesiones durante las que se analizará el posicionamiento de mujeres y hombres en la economía y también la vinculación entre capitalismo y patriarcado. El curso está dividido en cuatro partes. Una primera se remonta a los orígenes de las escalas económicas, la segunda presta atención a los trabajos de curas, tan invisibilizados y menospreciados por muchos sectores, una tercera parte proporciona la visión crítica de las políticas económicas y en la última se discutirá la apuesta política de esta economía feminista. María Garrido, estudiante de Derecho y Periodismo, celebra este contacto entre universidad y feminismo.
Podemos ver cómo en el derecho, en la justicia, aún hay un sistema muy patriarcal y creo que es muy importante hacer estos cursos en la universidad porque las mujeres, las chicas que estamos estudiando, podamos entender nuestros derechos y también poder exigir lo que nos merecemos como personas, no por el sexo que seamos, sino por nuestra mente, nuestro conocimiento y nuestro ser.
Otra iniciativa reciente de la Unidad de Igualdad de la UPF es el Taller de Autodefensa Feminista. 10 sesiones interactivas con juegos de rol a cargo de Karen Cocle.
Y apuntad, porque el próximo 11 de febrero es una fecha clave para las mujeres y más concretamente para las científicas. Se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. La Universidad de Salamanca contribuye a visibilizar el género femenino en la ciencia a partir de talleres, actividades y encuentros en los que las protagonistas son las mujeres que investigan o inventan, en definitiva, que hacen ciencia. Paula Bajo Herrero, Radio USAL.
Menos numerosas y quizás menos conocidas, pero no por ello menos importantes. Las mujeres han formado parte de la ciencia desde el principio, desde Hipatía hasta Marie Curie. Por este motivo, las Naciones Unidas deciden proclamar en 2015 el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, con el fin de lograr el acceso y la participación de las mujeres en la ciencia. La Universidad de Salamanca ha querido unirse para visibilizar a las mujeres que forman parte o han querido formar parte de la ciencia. Para ello, desde la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación se ha elaborado un programa de actividades dedicado a las científicas. La vicerrectora de Investigación y Transferencia, Susana Pérez, nos informa.
Un esfuerzo muy importante para sensibilizar y visibilizar a las mujeres en ciencia, tanto a un público general, como viene siendo más tradición en años precedentes, pero de manera muy, muy especial a estudiantes de edades más tempranas.
En el programa de actividades encontramos exposiciones, talleres, mesas redondas con la colaboración de Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Centro de Estudios de la Mujer y la Unidad de Igualdad de la USAL. La directora del Centro de Estudios de la Mujer, Marta del Pozo, invitó a los salmantinos a acudir a estos encuentros que visibilizan a las científicas.
Y que hagamos ver que cualquier mujer puede llegar a ser lo que quiera ser. Yo invito a la ciudad de Salamanca a que vengan a escuchar a estas mujeres que además tienen otra peculiaridad y es que son de áreas de conocimiento diversas.
Miguel Bataner, de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación, remarcó la iniciativa 11defebrero.org que reúne a científicas con diferentes institutos y colegios de la provincia salmantina.
Que es una plataforma que dio pie a elaborar todo este tipo de iniciativas a nivel nacional. Nosotros, al igual que el año pasado, les prestamos apoyo de difusión, porque ellos lo que se encargan es de poner en contacto a investigadoras y profesionales de la universidad con centros escolares para que ellos den charlas.
La Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid ha acogido la jornada de Comunicación y Género, una asignatura impartida por la profesora Isabel Tajahuerce. En la jornada se han analizado valores como el cambio social que permitirá llegar a la igualdad. Silvia López, Inforradio.
Esta jornada ha contado con múltiples profesionales formadas y formados en la educación fundamentada en la igualdad. Su idea es la de reforzar en las aulas el reconocimiento para la mujer de unas capacidades y unos derechos que tradicionalmente han estado reservados para los hombres. La profesora Isabel Tajahuerce manifestaba una carencia dentro de los medios para informar correctamente sobre dicha desigualdad.
Esa falta de formación en género de las y los profesionales de la comunicación, pues impide que se transmita de forma adecuada y se produzca un verdadero cambio social. Porque el cambio social va a venir si desde los medios de comunicación se informa adecuadamente sobre la desigualdad y sus causas.
En la conferencia han tratado de contar el valor de la asignatura de comunicación y género, cuyo fin es que las y los estudiantes de nuestra facultad podamos formarnos en perspectiva de género, puesto que como futuros partícipes en los medios de comunicación, que son elementos de social permanentes, debemos de ser personas formadas en género para poder hablar de toda nuestra realidad. Como conclusión, Tajahuerce quiere plantear que si tienen presentes las leyes españolas que implican a las universidades activamente en la construcción de la igualdad, desde la academia, en periodismo, comunicación audiovisual y publicidad, ¿cómo no iban a incorporar una asignatura de comunicación y género?
La Universitat Jaume I de Castellón ha puesto en marcha un nuevo plan propio de becas con el objetivo de reforzar la política de ayudas y becas para su alumnado. La acción pretende ser una referencia para establecer los diferentes criterios, programas y acciones de apoyo al estudio. Mari Carmen Aparici, Vox UGI Radio.
Todo para que el estudiantado disponga de diferentes oportunidades a la hora de hacer frente a sus estudios y atender las diversas situaciones socioeconómicas que les puedan afectar durante su etapa universitaria. El programa recoge una redistribución de más de 180.000 euros que la UGI destinará en becas propias para dar respuesta a las necesidades reales del estudiantado después de la revisión del programa de ayudas y su actualización. Lo explica la vicerrectora de Estudiantado y Compromiso Social, Inmaculada Rodríguez.
Hemos hecho un estudio para detectar los problemas y la evolución de las solicitudes y concesiones de las becas, teniendo en cuenta pues, que han bajado las tasas universitarias y han aumentado el número de becas de Ministerio y Generalitat. También mejorar la información sobre las ayudas y becas para reflejarla de una manera actualizada y flexible para que todos los años se publique la nueva convocatoria teniendo en cuenta las nuevas necesidades por parte de los alumnos y siempre consensuando con ellos tanto el presupuesto como el número y el tipo de becas. De esa manera flexibilizamos, damos igualdad de oportunidades para que ningún estudiante se quede sin estudiar por una cuestión económica, familiar o bien de trabajo.
El plan recoge los requisitos generales de carácter económico y académico para poder participar en las diferentes convocatorias, el calendario de las mismas y la clase y cuantía de las becas. En concreto, contempla 7 programas de ayudas, entre las que destacan como novedad las nuevas becas de alquiler, las ayudas para asociaciones estudiantiles destinadas a la organización de congresos de carácter especial, las ayudas para prácticas curriculares obligatorias fuera de la universidad o las ayudas UGIWORD para prácticas internacionales. Desde el Consejo del Estudiantado, su portavoz Laura Alcaide ha agradecido que se haya contado con el estudiantado en la elaboración de este plan.
Es importante tener este plan propio porque donde no llega Ministerio y Consellería tienen que llegar las universidades. Y al final, un plan propio de becas es el pilar para que los estudiantes no nos quedemos fuera del sistema universitario. Y creo que es lo que tenemos que fomentar desde el Consejo del Estudiantado y sobre todo desde la universidad. Por tanto, el plan nosotros lo vemos perfectamente adecuado. Hemos conseguido, a través del estudio, poder ir ajustando cada partida y cada beca para así poder tener y adecuarse a las mayores necesidades de los estudiantes.
La información del plan, así como de todas las convocatorias, se recoge en la página web www.becas.uji.es.
Y hablamos ahora del medio ambiente. La Oficina Ambiental de la Universidad Miguel Hernández del Che promueve mejoras en la gestión ambiental y desarrolla labores de sensibilización dirigidas a toda la comunidad universitaria. Ello se refleja en indicadores mundiales como el Green Metric Ranking. María Campus y Jorge Bernabé, Radio UMH.
La UMH ocupa el puesto número 13 entre las universidades españolas con mayor índice de sostenibilidad ambiental, según el Green Metric Ranking.
El Green Metric Ranking of World Universities 2018 sitúa a la Universidad Miguel Hernández en la 13ª posición entre las universidades españolas con mayor índice de sostenibilidad ambiental. Asimismo, la universidad ocupa el puesto número 123 de un total de 719 instituciones académicas de todo el mundo en este área.
El técnico de la Oficina Ambiental de la Universidad Miguel Hernández, Antonio Guerrero Lucendo, explica el trabajo que hay detrás de este resultado y cómo se ha logrado.
La universidad en temas de medio ambiente, en el área de sostenibilidad ambiental, coordinado desde la oficina ambiental, pero trabajando detrás otras muchas personas de otras áreas que son las que se engloban dentro de este ranking. Es decir, pues hay personal que se encarga de la gestión de los edificios, de temas de climatización, temas de ahorro energético, personal de infraestructuras, que poco a poco están incluyendo mejoras en aislamientos y en eficiencia en edificios, y hace que vayamos mejorando en cada una de esas pequeñas áreas que luego, al hacer la suma total, hacen que la universidad obtenga un mejor puesto.
Según esta clasificación, el punto fuerte de la UMH es la gestión de sus residuos, tanto los reciclables como los peligrosos de laboratorios y talleres, fruto de una correcta gestión. Da más detalles el técnico de la Universidad Miguel Hernández.
En la gestión de residuos de la Universidad Miguel Hernández, sobre todo en sus residuos con mayor riesgo, que serían los residuos de los laboratorios y los talleres, tiene un certificado según los estándares de la normativa ISO 14001, lo cual implica que se sigue todo de forma muy minuciosa, existen procedimientos, existen incluso auditorías anuales para revisar que se están cumpliendo estos procedimientos, y esta labor hace que a la hora de rellenar el ranking en este área obtengamos la máxima puntuación.
El Green Metric Ranking of World Universities de 2018, una iniciativa de Universitas Indonesia lanzada en 2010, evalúa 6 indicadores de las instituciones académicas: escenario e infraestructura, energía y cambio climático, residuos, agua, así como transporte y educación.
Su objetivo es proporcionar el resultado de una encuesta online sobre las condiciones y políticas actuales relacionadas con la sostenibilidad de las instituciones académicas en el mundo.
Este resultado demuestra el compromiso de la Universidad Miguel Hernández con la sostenibilidad.
Llegan procedentes de todos los países del mundo, pero mayoritariamente vienen de Europa. Son casi 800 los estudiantes que han elegido la Universidad Politécnica de Valencia para completar su formación en el extranjero, pero sobre todo para vivir una experiencia de vida lejos de su hogar. Sarizorio, UPV Radio.
Palabras de bienvenida calurosas y acogedoras son las que han escuchado un grupo de los 767 estudiantes llegados de todo el mundo que han elegido la Universitat Politécnica de València este semestre. 609 pertenecen al programa Erasmus Plus, el programa que más ha hecho por una Europa unida. Francisco Mora es el rector de la UPV.
El programa Erasmus es una maravilla que tiene la Unión Europea. Yo creo que es lo que cohesiona a Europa, porque estas personas van a ocupar puestos relevantes en nuestra sociedad y van a dar, estos son europeístas, estos chicos y chicas no se van a dejar llevar por tendencias desintegradoras ni que desgraciadamente estamos viendo ahora y espero que no prosperen.
Estudiar en el extranjero es completar la formación con una experiencia de vida. Durante la jornada de bienvenida que se ha celebrado en el Paraninfo de la UPV, se les ha ofrecido en una hora información práctica para desenvolverse tanto en la universidad como en la ciudad. El mayor porcentaje de estudiantes de intercambio con beca Erasmus procede sobre todo de Alemania, Italia y Francia. Lucía de Giudice, Leonard Sanderman, Alice Malberg y Enzo Cuba.
Espero de encontrar nuevas personas y también en la clase espero que conocer nuevas cosas de la universidad.
He elegido Valencia porque es famoso por su producción de citriculturas y también un poco de vino y a mí me interesan mucho esas culturas, por eso estoy aquí.
So many people from Sweden come here and they really, really liked it.
It was a partner school with mine and I thought the weather would be very, very nice, like even though it's the winter and I love the beach, so I choose here to study for one semester.
Pero también vienen estudiantes de Polonia, Holanda, Bélgica, Reino Unido y así hasta completar un total de 27 países europeos. Y destacan otros países como Estados Unidos, Chile, Argentina, México, China o Australia a través de las becas PROMOE. Por delante tienen 6 meses que seguro serán inolvidables.
Es el mejor profesor de secundaria de España en 2018. Es el título que ostenta Pedro Martínez, doctor en Matemáticas y Aplicaciones Científico-Técnicas de la Universidad de Alicante. Jessica Calatayud y Blas Ruiz Vico, Radio UA.
El doctor en Matemáticas y Aplicaciones Científico-Técnicas de la UA, Pedro Martínez, mejor docente de secundaria en España 2018.
El egresado y doctor en Matemáticas y Aplicaciones Científico-Técnicas de la Universidad de Alicante, Pedro Martínez, se ha convertido en el mejor docente de secundaria en España, según los premios Educa a Banca. Respecto a este reconocimiento, el profesor y además miembro del Grupo de Divulgación Matemática de la Universidad de Alicante, DIMATES, nos explica lo que ha supuesto para él la experiencia.
Para mí esta experiencia está resultando totalmente reveladora, en el sentido que, pues bueno, como la nominación parte del alumnado o de la familia de los alumnos y alumnas que he tenido en algún momento a lo largo de mi experiencia como docente, pues de alguna manera me está diciendo que el proyecto Emocionar con Matemáticas y toda la implicación y la ilusión por el cambio, por ese cambio a positivo, ¿no?, de entender las matemáticas, pues está resultando efectivo de alguna manera, ¿no? Entonces me está animando sobre todo a continuar, a seguir creando actividades que de alguna manera pues contribuyan a este objetivo, ¿no?, de cambiar un poco la visión de la docencia de las matemáticas en nuestro país. Así que estoy muy agradecido y muy feliz por ello y a continuar con muchas ganas y con mucha energía.
Cada día, Pedro Martínez se preocupa por disponer de un amplio abanico metodológico para poder atender las necesidades de su alumnado. En este sentido, Martínez trabaja con juegos y actividades manipulativas con finalidad didáctica. Hace uso de dinámicas cooperativas para que el alumnado sea la parte activa del aprendizaje. Utiliza cómics que él mismo pinta, relaciona las matemáticas con otras áreas y emplea las nuevas tecnologías. De hecho, no aboga por los deberes en casa y valora ante todo el esfuerzo y el trabajo realizado en las clases.
No es la primera vez que el doctor de la UA recibe un reconocimiento por sus iniciativas docentes, ya que el proyecto Emocionar con las Matemáticas fue premiado en la última edición de Grandes Profes, Grandes Iniciativas, otorgado por la Fundación A3 Media. Este galardón reconoce los mejores proyectos llevados a cabo por profesores y centros educativos durante el curso 2017-2018. Los 1.000 euros del premio serán para el material en el aula.
200 voluntarios de la Universidad Católica de Murcia colaboraron del 22 al 27 de enero en la Jornada Mundial de la Juventud celebrada en Panamá. Lidia Quesada y Radio UCAM.
200 voluntarios entre estudiantes, profesores y personal de servicios de la UCAM partieron el pasado 22 de enero desde el campus universitario hacia Madrid para participar de forma activa como voluntarios en la Jornada Mundial de la Juventud.
Me ha gustado mucho la acogida que hemos tenido, nos han tratado muy bien todos los días, nos quieren llevar, incluso hay algunos que han intentado acoger a más gente y no han podido venir y están... Que quieren acoger a gente y no han podido.
El Papa Francisco partió el domingo de vuelta al Vaticano tras darse un baño de masas en la misa de despedida de la JMJ, visitar un albergue para personas con VIH y reunirse con los miles de voluntarios que han participado en la organización del evento. El último día del pontífice en Panamá comenzó con una temprana misa ante más de 700.000 personas en un campo a las afueras de la capital. Allí, el Papa reivindicó el poder de los jóvenes como agentes de cambio y les dijo que no son el futuro sino el ahora y que no se dejen adormecer por la sociedad.
Pues estos días como voluntaria han sido un ajetreo por todos lados, mucho calor, pero sí que es verdad que la gente colabora muchísimo, están muy dispuestos, vienen con un espíritu de servicio increíble y eso es de agradecer.
Antes de marcharse al aeropuerto se reunió con los cerca de 20.000 voluntarios de todo el mundo que han participado en la organización, a los que agradeció su entrega y compromiso y a los que animó a contar en sus países lo que han visto y oído durante estos días de encuentro en Panamá. Necesitamos multiplicar la esperanza. Gracias, 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 apuntó.
Ha sido un anuncio de premio. Dos alumnas de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia han ganado el segundo premio en el concurso de anuncios que ha organizado el Ayuntamiento de Castellón para impulsar la normalización del valenciano. María Lladró, Manuel Pérez, Radio CEU Valencia.
Torna. Torna a los meus brazos.
Así comienza el vídeo La Nostra Llengua Mol Present, en castellano Nuestra Lengua Muy Presente. La pieza audiovisual quedó en segundo lugar en el concurso que organizó el Ayuntamiento de Castellón con el fin de impulsar la normalización del valenciano. 26 fueron los trabajos que se presentaron y Sara Chaparro e Isabel Rodríguez, dos alumnas de la CEU-UCH, consiguieron quedar entre los tres ganadores del certamen. El anuncio habla sobre el amor y la pasión hacia la lengua valenciana. Isabel nos cuenta cómo surgió la idea del vídeo.
Surgió a raíz de un texto que escribimos, que es como una carta de amor hacia el valenciano, en el que expresamos todo lo que nos transmite esta lengua, ¿no? Que tiene referencias pues, al pasado, a nuestra familia, a los sentimientos, a toda la poesía, toda la literatura que se ha escrito con ella. Y a raíz de este texto queríamos plasmar un audiovisual que fuera igualmente emotivo. Por lo tanto, pues de ahí viene la idea de realizarlo en blanco y negro, de que los planos fueran de detalle y que las palabras se escribiesen en nuestra piel.
Ambas alumnas comparten la ilusión por aprender tanto dentro como fuera de la universidad y la pasión por la cultura de nuestra tierra y su idioma. Para Sara Chaparro, el valenciano es...
Es el origen de nuestra comunidad, es una forma de expresarse, son raíces, es todo aquello que conlleva una historia y que nos ha marcado. Y realmente hoy en día no se tiene tanto en cuenta o no se habla tanto en las casas.
Las estudiantes consideran importante la existencia de estos concursos para incitar a las personas a que retomen la lengua valenciana, que es el origen de nuestra cultura y nos hace diferentes.
Del élfico al dothraki. La investigadora Leticia Gándara ha analizado en su tesis doctoral algunas de las principales lenguas inventadas para la literatura y el cine desde mediados del siglo XX hasta la actualidad. Ha defendido su tesis en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Extremadura. Leonor Real y Pablo Palacios, Onda Campus.
El Señor de los Anillos, hogar de las lenguas inventadas de Tolkien.
La investigadora Leticia Gándara analiza en su tesis doctoral, recientemente defendida en la Facultad de Filosofía y Letras de la UEX, algunas de las principales lenguas inventadas para la literatura y el cine desde mediados del siglo XX hasta la actualidad.
He hecho el análisis lingüístico de un determinado número de lenguas, que son las más conocidas, me he centrado en eso, las que están más... no porque sean las más conocidas, sino porque son las más desarrolladas dentro de la literatura de ficción y del cine. Y después de hacer el análisis lingüístico, lo que he hecho ha sido ver la importancia que tienen estas lenguas en los argumentos de ficción, porque son argumentos, pues son novelas de ficción o cine de ficción. Entonces, los argumentos, ver qué funciones tienen en estos, en estas obras, tanto de literatura como de, como en el cine.
Este trabajo recibió la calificación de sobresaliente cum laude y ha sido realizado bajo la dirección de la catedrática de lingüística de la Universidad de Extremadura, Carmen Galán. La tesis ha sido un resultado importante del proyecto nacional En los límites del lenguaje, diseños artificiales y ficciones comunicativas, Artificio.
La proliferación de terapias médicas alternativas en los últimos tiempos ha abierto nuevos tratamientos para casi cualquier enfermedad. Pero ¿sabemos realmente en qué se basan las pseudociencias y su eficacia? Hoy nos centramos en la homeopatía. Javier Llanes, Europea Radio.
El pasado mes de septiembre, el gobierno español pidió en una reunión informal en Viena que se cambiase el texto que regula esta controvertida terapia que se conoce como homeopatía, ya que sus propiedades no están avaladas científicamente y el Ejecutivo considera que suponen un riesgo para la salud de los ciudadanos. En diciembre, Bruselas respondió de manera oficial, dejando claro que no comparte su opinión y que no entra en sus planes modificar el texto. En palabras del comisario de Salud, Vytenis Andriukaitis, el marco actual hay un equilibrio entre garantizar su calidad y seguridad e informar a los consumidores, incluyendo a los profesionales sanitarios. ¿Pero qué es exactamente la homeopatía? ¿Por qué el gobierno español emprendió una guerra abierta contra este aplicando impuestos exclusivos para los medicamentos homeopáticos? ¿En qué nos afecta a nosotros? ¿De verdad tiene futuro esta terapia que sus críticos tachan de pseudociencia? La RAE define la homeopatía como sistema operativo que aplica a las enfermedades en dosis mínimas las mismas sustancias que, en mayores cantidades, producirían síntomas iguales o parecidos a los que se trata de combatir. Lucía González, farmacéutica ligada al sector de los medicamentos, nos descubre en qué se basan los principios de la homeopatía.
Podríamos decir que la homeopatía es un método terapéutico, la cual afirma que una sustancia que provoca determinados síntomas en una persona que está sana, en pequeñas cantidades es capaz de curar los mismos síntomas o similares. Es decir, básicamente la homeopatía está basada en el concepto que dice que lo similar cura lo similar.
Los críticos de la homeopatía no pueden entender cómo los productos de estas terapias se venden en farmacias etiquetados como medicamentos. Si los medicamentos tradicionales pasan unas pruebas muy exigentes antes de ser aprobados para su comercialización, no es lógico que estos productos se vendan sin ser sometidos previamente a esos controles y sin tener ningún tipo de eficacia probada. La homeopatía no tiene base científica alguna y mucha gente que abandona la medicina tradicional para llevar a cabo un tratamiento homeópata ha muerto. Más allá del efecto placebo de cualquier tratamiento, no hay seguridad de que la homeopatía sea la cura definitiva de cualquier enfermedad.
La homeopatía como tal no tiene base científica ni un gran número de estudios que la respalden como puede ser en comparación con otros medicamentos, pero obviamente siempre hay gente a favor que defiende que sí tiene estudios científicos, aunque sea de manera indirecta. La gran cantidad de recursos utilizados en la medicina homeopática puede plantear problemas de disponibilidad. No siempre, al igual que puede ser una caja de ibuprofeno que la puedes encontrar en todo tipo de farmacias, hay farmacias que se niegan a vender lo que son los medicamentos homeopáticos. Averiguar el remedio correcto tarda un poco más que en la medicina tradicional. Esto es porque no hay un remedio único para determinada enfermedad o condición médica, ya que la homeopatía trata los síntomas, y los síntomas son únicos en cada persona.
¿Pero por qué tiene tantos seguidores esta terapia si no cuenta con el apoyo del sector sanitario, ni de los gobernantes, ni de la sociedad, que en su mayoría lo ve como un invento del siglo XXI? Por mucho que se repita que no tiene ninguna base científica ni eficacia probada, los apoyos de la homeopatía son muchos y cada día crecen.
La medicina homeopática es que es 100% segura, es decir, no tiene efectos secundarios cuando se utiliza, e incluso las mujeres embarazadas, tanto los bebés, pueden tomar los remedios homeopáticos debido a que se preparan solo con sustancias naturales. Por lo tanto, pueden estar seguros que no van a dañar su salud. Los medicamentos homeopáticos no suprimen el sistema inmune. Esto es una gran ventaja, ya que la mayoría de los medicamentos trabajan suprimiendo el sistema inmunológico del cuerpo. Por ejemplo, un medicamento para la tos suprime su reflejo, que es el mecanismo del cuerpo para limpiar los pulmones.
Es verdad que la industria farmacéutica se ha ganado la desconfianza y las críticas a pulso, mercantilizando un negocio que tiene como objetivo final salvar vidas. Pero no sabemos hasta qué punto se podrá parar esta sangría de ciudadanos que deciden tratarse de manera alternativa a la tradicional. Al fin y al cabo, como nos dice Lucía González, la homeopatía seguirá estando presente mientras nosotros confiemos en ella.
La homeopatía tiene futuro mientras nosotros sigamos creyendo en ella. Es verdad que cada día hay más médicos que están especializados en este tipo de medicina y gente que cree más en ella, pero dependerá de la población y de los pacientes si siguen consumiéndola y creyendo en ella.
Parece inevitable que la homeopatía siga con presencia en los próximos años debido a que ciertos sectores de la población lo aceptan y se aferran a ella, pero las leyes en su contra pueden dañarla de muerte. Al final, la decisión de cómo tratarse es personal y totalmente respetable, pero también es entendible que los gobiernos luchen contra estas terapias que siguen sin tener ninguna base científica aprobada. ¿Medicina tradicional o medicina alternativa? Ustedes deciden.
Y a continuación, Raúl Valenciano y Laida Frasquet repasan la actualidad universitaria para los próximos días.
Ya está abierta la convocatoria de becas complementarias de la Junta de Extremadura para estudios universitarios en este curso. El plazo de presentación termina el 18 de febrero. Puedes consultar la convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura del 12 de diciembre.
El antiguo convento de Santo Domingo en San Cristóbal de la Laguna acogerá del 11 al 17 de febrero la exposición Nosotras Hacemos Ciencia. Esta muestra conmemora el 11 de febrero, Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. La Universidad de La Laguna, en colaboración con otras entidades, se suma así a esta celebración. Se exponen 20 carteles en los que grupos de investigación liderados por mujeres de la Universidad de La Laguna y del Instituto de Astrofísica de Canarias mostrarán su trabajo de manera muy visual y comprensible para un público no especializado.
El próximo jueves 14 de febrero a las 9 de la mañana comenzará el seminario Paisajismo Urbano en el campus de los Jerónimos de la Universidad Católica de Murcia. Se abordará la historia de la jardinería, los jardines orientales y los jardines feng shui, entre otros temas.
La Facultad de Ciencias de la Universidad de Extremadura convoca la novena edición de los premios Investigar en Ciencias. Está dirigido a alumnado de ESO, bachillerato y ciclos formativos de Extremadura. La preinscripción se realiza en el email estudiarciencias@unex.es y la presentación de trabajos termina el 28 de febrero.
La Cátedra Faxa de Innovación en el Ciclo Integral del Agua de la Universidad Jaume I de Castellón ha convocado la tercera edición de los premios al mejor trabajo de final de grado, final de máster y tesis doctoral. La cátedra incentiva así el talento de la juventud investigadora y reconoce su labor dentro del estudio del ciclo integral del agua. Se otorgarán 3 premios individuales: mejor trabajo final de grado, dotado con 300 euros, mejor trabajo final de máster, premiado con 400, y mejor tesis doctoral con 1.000 euros. La convocatoria está abierta hasta el 3 de marzo y puedes consultar las bases en www.catedradelagua.uji.es.
Y SEM Fashion Business School, la escuela de negocios de moda de la Universidad de Navarra en Madrid, presenta la muestra La Cooperativa de la Alta Costura Española, una exposición que incluye piezas de los 5 grandes creadores del siglo XX en España, así como un diseño de Elio Berhayer y un Balenciaga. La exposición se podrá visitar hasta el próximo 28 de marzo, de 9 de la mañana a 8 de la tarde, en la sede de ISEM Fashion Business School, en Madrid, en la calle Marquesado de Santa Marta, número 3.
Mañana sábado, 9 de febrero, la compañía tinerfeña Cuadro Escénico Ángel Guimerá de la Asociación Cultural Acalae, formada por intérpretes ciegos y con discapacidad visual, presenta en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna la obra El Eterno Anfitrión. Será a las 8 y media de la tarde y el precio de la entrada es de 5 euros.
Y ahora os presentamos Cipsela. Es un colectivo universitario que nació en el 2017 en la Universidad de La Laguna para reactivar el panorama cultural universitario canario. Promovido por el alumnado de Humanidades de la universidad, su propuesta es organizar actividades realizadas por y para el alumnado, sin intermediarios, de una manera fresca y multidisciplinar. Luis Javier Capote Pérez, Universidad de La Laguna. Roberto Umpierrez Alonso estudia el grado en Español, Lengua y Literatura de la Universidad de La Laguna y es miembro de Cipsela.
Cipsela es una revista universitaria creada bajo el ala de Asociación Cipsela que tiene como objetivo difundir la cultura a todo tipo de estudiantes y no estudiantes de la universidad. En ella podemos encontrar artículos de difusión, obras creativas como poemas, poemas visuales y demás.
Y como todas las semanas, es momento ahora de nuestra sección Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo para divulgar la política europea y los órganos de representatividad. Hoy conoceremos más a fondo el Programa Europeo de Cooperación Territorial POCTEFA, que fomenta el desarrollo del territorio fronterizo entre España, Francia y Andorra. Miguel Ramiro y Aurora Martínez, Radio Unizar.
La Unión Europea destina casi 190 millones de euros al Programa Europeo de Cooperación Territorial, POCTEFA. Este programa se creó para fomentar el desarrollo sostenible del territorio fronterizo entre España, Francia y Andorra.
El próximo 12 de febrero se presentará la tercera convocatoria de proyectos en el Palacio de Congresos de Jaca. Hemos querido conocer de primera mano cómo funciona este programa, que cofinancia proyectos que fomentan el desarrollo inteligente, sostenible e integrador del territorio. Y saludamos ya a Pilar Maza, coordinadora de la Secretaría Conjunta de POCTEFA. Hola Pilar, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno Pilar, ¿de qué manera este programa beneficia a los territorios en los que se enclava?
Bueno, pues beneficia de una forma bastante directa porque todos los fondos que recibe este programa se invierten en proyectos de cooperación transfronteriza de los territorios más próximos a lo que serían la frontera del Pirineo de España, Francia y Andorra. Entonces, pues hay diferentes ejes de actuación, diferentes temas de trabajo y por lo tanto pues se benefician todos los ciudadanos de este territorio por los diferentes temas, que pueden ser de salud, de comunicaciones, de turismo, patrimonio. Los temas son bastante amplios.
El próximo 12 de febrero se va a abrir la tercera convocatoria de proyectos. ¿Y qué novedades o diferencias presenta esta convocatoria respecto a las anteriores?
Bueno, es una convocatoria que parte con un presupuesto un poco menor porque en las dos primeras ya se ha presupuestado el 80%, es decir, queda un 20% del FEDER y en principio, bueno, mantiene los mismos objetivos que las anteriores. La novedad quizás de esta convocatoria sería, por un lado, que se va a programar por objetivos temáticos, que igual es un poco técnico esta expresión, pero significa que va a haber 7 listas de proyectos en función de los temas que se han elegido, los temas que han elegido los propios promotores. Es una convocatoria más rápida que la anterior porque es en una fase única, con lo cual se resolverá en 6 meses, que esto también siempre es algo muy bueno para todos, sobre todo para los que presentan un proyecto. Y bueno, sí que pensamos que puede haber quizás más competencia que en otras, pues porque, como he dicho, queda menos FEDER, quedan 35 millones de euros, que es una cantidad importante y queda para bastantes proyectos, pero es inferior a las anteriores.
Y a modo de ejemplo, ¿qué tipo de entidades son las que se pueden presentar como beneficiarios de los proyectos?
Pues salvo personas físicas, se puede presentar cualquier tipo de entidad. Siempre que haya una personalidad jurídica, se puede presentar cualquier tipo de entidad. Hay muchísimos tipos de beneficiarios. Pueden ser universidades, empresas, pueden ser todo tipo de administraciones, asociaciones. En fin, nosotros animamos además a que haya todo tipo de entidades en este programa. Y de hecho, pensamos que en este 2014-2020 ha habido una mayor incidencia o un mayor, no sabemos si ha sido porque ha habido más información, pero mayor presencia de privados como las empresas, como las pymes.
Bueno, además de los beneficios directos para la integración del territorio y la innovación, ¿cómo notáis que esta cooperación entre entidades de diferentes países ayuda a crear un sentimiento europeísta?
Bueno, pues por el simple hecho de estar participando en un programa de cooperación territorial transfronteriza, las propias entidades que se están involucrando en desarrollar un proyecto y en ponerlo en marcha ya están creando ese sentimiento. Es decir, se está ya cooperando desde la propia esencia de un proyecto y durante toda su realización, y eso contribuye enormemente. Además, todos los proyectos están obligados a difundir de dónde vienen los fondos, etcétera. Entonces ya no solo son los propios participantes, quiero decir, los propios ejecutores de los proyectos, sino también todos los que están teniendo información directa o indirecta del proyecto, ¿no? Están teniendo ese conocimiento y, bueno, pues se contribuye de forma pequeña y luego a mayor escala a esa difusión, a ese sentimiento.
El programa POCTEFA acabará en el 2020, pero ¿cuál será el futuro de POCTEFA? ¿Qué le falta por hacer a POCTEFA?
Bueno, a ver, como sabéis, uno de los grandes objetivos es eliminar las fronteras, el que desaparezca ese sentimiento de frontera y las barreras que siempre ha habido pues en este sentido. Entonces, sí que esperamos que se continúe en un futuro periodo, 21-27, y para seguir trabajando precisamente en que los ciudadanos de ambos lados de la frontera, en este caso estamos hablando de España, Francia y Andorra, pues aprendamos a cooperar y a trabajar juntos, se facilite todos los intercambios entre trabajadores, se puedan crear lazos, y esperamos poder seguir en esa línea, porque sí que pensamos que, aunque se ha recorrido mucho, sigue habiendo trabajo por hacer.
Pues Pilar Maza es coordinadora de la Secretaría Conjunta de POCTEFA. Quiero terminar dándote las gracias por atendernos, Pilar, y mandándote un saludo desde Radio Unizar para Euroconexión.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego. Veamos un poco más de cerca el resultado de una de las inversiones de POCTEFA. El proyecto Testacos se centra en desarrollar una herramienta para reducir la presencia de antibióticos en la cadena alimentaria. Nos lo cuenta María Jesús Serrano, investigadora del Instituto Universitario de Investigación Mixto Agroalimentario de Aragón, Universidad de Zaragoza, y del proyecto Testacos.
Tiene una base muy sencilla, tiene una base biológica. Lo que pretendemos es que, en base al crecimiento o no crecimiento de un microorganismo, podamos saber si existe o no existe ese antibiótico en carne o en otros fluidos biológicos.
Una herramienta que presenta una principal innovación respecto a cualquier otra.
Esta herramienta se puede aplicar en animales vivos. ¿Esto qué supone? Que de forma previa al sacrificio del animal vamos a saber si ese animal tiene o no tiene antibióticos en músculo, de forma que el ganadero, realizando este simple test que queremos desarrollar, puede decidir mandar el animal o no mandar a matadero.
Un proyecto que no podría existir sin la colaboración de 7 entidades a ambos lados del Pirineo. María Jesús Serrano explicaba así la importancia de esta cooperación.
Nos vamos complementando y, por ejemplo, una de las tareas del proyecto, que es en la última etapa, en el último año, vamos a ir recogiendo muestras de carne que ya están comercializadas, tanto de Francia como de España. Cada uno de los socios va a recoger muestras de carne comercializadas de su región. Entonces, lo que pretendemos hacer es evaluar la funcionalidad de nuestro test y también comprobar si realmente pues existe o no existe antibióticos en la carne, de lo cual estamos prácticamente seguros que va a ser negativo.
A partir del día 12 de febrero, nuevas entidades tendrán la oportunidad de beneficiarse de la tercera convocatoria de POCTEFA y así crear nuevos proyectos de innovación e integración del territorio.
Y hasta aquí esta Euroconexión. Un saludo de Miguel Remiro y Aurora Martínez. Hasta la próxima.
Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo desde la Universidad de Zaragoza.
Es todo por hoy. Gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención. Algo que ha sido posible porque Sari Zorio controla en realización desde UPV Radio en Valencia. Y gracias al trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias, ARU. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, sed muy felices. Adiós.
Informativo ARU.